1:30 aquí en Radio y Televisión Martí. Estas son las noticias a esta hora. La Sociedad Interamericana de la Prensa, SIB, dijo que las autoridades cubanas han viajado al pasado con su nuevo código penal al contrapelo del mundo desarrollado. Carlos Jornet, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIB, dijo que Cuba, junto a Nicaragua y Venezuela, son de los pocos países en contravenir preceptos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos al criminalizar la asistencia económica extranjera para grupos de derechos humanos y medios de comunicación independientes. La seguridad del Estado en Cuba sigue amenazando a un joven preso por el 11J. Tomás Cardoso informa.
Continúan los abusos, maltratos y presiones contra manifestantes del 11J preso en el penal Jóvenes de Occidente en el Guatao La Lisa, en espera de juicio. Se trata del joven Jonathan Torres Farrat, quien ahora está siendo amenazado por el oficial Ángel, que lo atiende por la seguridad del Estado, quien le dijo que su juicio no se realizará hasta que su madre, Bárbara Farrat Guillén, dejara de publicar informes sobre la situación en la prisión, denuncia Bárbara.
Lo están haciendo tanto para torturarlo a él como para torturarme a mí. El mismo que me atiende a mí no es el que atiende a Jonathan. Supuestamente por allá lo atiende un tal Ángel, que le trató de hacer lo mismo que me hizo a mí el tal Denny. Lo que menos se imaginan es que cada vez que yo entro a la visita, él lo primero que me dice es que no me calle, que aunque pasen 2 años, aunque se demore ahí lo que tenga que demorarse, que no me calle, que siga denunciando, que lo que esperan es simplemente que él me quite la fuerza para que yo me calle, para ver que entonces baje su juicio. Es una forma de tortura.
Este miércoles Jonathan fue cambiado de compañía porque se niega a la rehabilitación ideológica y en el destacamento que se encontraba recibirían la visita de un equipo fílmico de la televisión cubana, cuenta su madre.
Las veces que la seguridad del Estado ha tratado de molestar a mi hijo simplemente le ha dicho de que no tiene nada que hablar con ellos, que no va a firmar nada, simplemente él siempre ha dicho de que él es un preso político. A ver la reacción que tiene él, ellos como que no quisieron correr el riesgo y desde ayer lo sacaron de esa compañía.
Se suma además problemas de salud y falta de medicamentos y asistencia médica, señaló Bárbara.
Mi hijo anda con un fuerte catarro. Traté de hablar con el director de la prisión para ver por qué, si a nosotros tanto nos exigen los tarjetones de estar vacunados para poder entrar a la prisión, porque entonces a él no me le han hecho un PCR ni tan siquiera un antígeno rápido.
Jonathan Torres Farrat fue encarcelado el 13 de agosto del 2021 y tiene una petición fiscal de 8 años por los presuntos delitos de atentado y desorden público. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
El nominado para embajador de Estados Unidos ante la OEA, el cubano-americano Francisco Mora, declaró que de ser confirmado en el cargo, resaltará la lucha del pueblo de Cuba por su libertad y los derechos humanos. Michelle Saguet tiene más detalles.
En una audiencia ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado para considerar su confirmación, el nominado a embajador de Estados Unidos ante la Organización de Estados Americanos, Frank Mora, dijo que las instituciones democráticas y las libertades civiles están bajo ataque en todo el hemisferio.
We have witnessed backsliding in many countries and are deeply concerned.
Él dice que hemos sido testigos de retrocesos en muchos países y que Estados Unidos está profundamente preocupado sobre la represión sistémica y la falta de elecciones libres y justas en Nicaragua y Venezuela. Dice que en Cuba el régimen continúa negando a sus ciudadanos incluso las libertades básicas, como se vio durante las protestas del 11 de julio y el 15 de noviembre del 2021 y el posterior encarcelamiento masivo de disidentes, activistas de derechos humanos y más recientemente niños por insistir en su derecho de vivir en libertad. Mora añadió que la OEA debe responder de manera concertada a estos abusos masivos de dignidad humana y se comprometió a resaltar la lucha de los cubanos por la libertad y los derechos humanos si se le confirma en el cargo. Mora se desempeñó como subsecretario de Defensa Adjunto para el Hemisferio Occidental durante la administración del presidente Obama. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Saguet.
Amnistía Internacional pidió que se respeten los derechos de los soldados ucranianos que se rindieron tras resistir durante semanas los ataques de Rusia en la planta siderúrgica Azovstal en la ciudad de Mariupol. Hasta aquí las noticias. Les informó Jorge Orellana.
Entre dos ríos, un programa sobre la actualidad mundial vista desde Washington, D.C., y desde Nueva York.
Dos ciudades asentadas entre dos ríos. En Washington, D.C., el río Potomac y el río Anacostia. Y en la Gran Manzana, el río Hudson y el río del Este. Entre dos ríos, un caudal de información. Las corrientes actualizadas con los temas más importantes del acontecer internacional. Entre dos ríos, conducido por Carmen María Rodríguez desde la ciudad de Nueva York y con la colaboración de Michelle Sagué desde Washington, D.C.
Saludos, estimados radioyentes de Radio Martí. Es un placer darles la bienvenida a este su programa Entre dos ríos. Y ahora nuestra colega y productora Patricia Martínez nos lleva al Buró de Radio Martí en Washington con Michelle Sagué.
Los principales funcionarios de seguridad nacional del presidente estadounidense Joe Biden apoyaron unánimemente las ofertas de Finlandia y Suecia para ingresar a la OTAN, viéndolos como fuertes socios militares, dijo el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, en una conferencia de prensa.
This is a historic event, a watershed moment.
Él dice que es un momento histórico, un momento decisivo en la seguridad europea. Dos naciones con una larga tradición de neutralidad se unirán a la alianza defensiva más poderosa del mundo y traerán consigo sólidas capacidades y un historial probado de socios de seguridad. Añadió que está seguro de que, a pesar de las objeciones de Turquía, los dos países tendrán una adhesión a la OTAN efectiva y eficiente. En la misma conferencia de prensa, Sullivan dijo que la inteligencia de Estados Unidos muestra que podría haber una prueba nuclear o de misiles de Corea del Norte antes, durante o después del viaje del presidente Joe Biden a Corea del Sur y Japón esta semana. Añadió que Estados Unidos se está preparando para todas las contingencias, incluida la posibilidad de que tal provocación ocurra mientras están en Corea o Japón. Sullivan dijo que Estados Unidos estaba coordinando estrechamente con Corea del Sur y Japón sobre el tema y también había discutido sobre Corea del Norte con su homólogo chino Yang Jiechi en una llamada telefónica el miércoles. Mientras tanto, Estados Unidos luchó para obtener claridad de Turquía sobre la severidad de su oposición a que Finlandia y Suecia se unan a la OTAN, ya que el presidente turco adoptó una línea cada vez más dura contra sus solicitudes de membresía. En una reunión con el secretario de Estado Antony Blinken en Naciones Unidas, el ministro de Relaciones Exteriores de Turquía, Mevlüt Cavusoglu, ofreció señales contradictorias. Afirmó el apoyo de su país a la política de puertas abiertas de la OTAN y su comprensión del deseo de Finlandia y Suecia de unirse a la alianza tras la invasión rusa de Ucrania, pero también repitió las demandas de Erdogan de que se aborden las preocupaciones de seguridad de Turquía sobre las naciones candidatas. Más tarde, hablando con periodistas turcos, Cavusoglu intensificó sus críticas, acusando a Suecia no solo de respaldar a grupos vinculados al prohibido Partido de los Trabajadores del Kurdistán, sino también de proporcionar armas a los combatientes kurdos sirios, a quienes Turquía ve como una extensión del grupo militante. Dice el ministro que es inaceptable que los países que quieren ser candidatos para unirse a la OTAN apoyen a organizaciones terroristas que les atacan y que no es solo apoyo político. Sus comentarios se produjeron cuando funcionarios estadounidenses intentan determinar qué se necesita para que el gobierno turco retroceda en su oposición. Mientras tanto, funcionarios estadounidenses básicamente han ignorado los comentarios de Erdogan en sus declaraciones públicas. Sin reconocer sus quejas sobre Finlandia y Suecia, Blinken enfatizó que Washington trabajará para garantizar que el proceso de expansión de la OTAN sea exitoso. Él dice que Finlandia y Suecia presentaron sus solicitudes y eso, por supuesto, es un proceso y que se trabajará a través de ese proceso como aliados y socios. Dice que tienen mucho en la agenda común, incluida, por supuesto, la agresión en curso de Rusia contra Ucrania. Dice que Estados Unidos, Turquía y todos los aliados han estado decididos a apoyar a Ucrania. Una declaración conjunta emitida después de la reunión del miércoles no mencionó en absoluto a Finlandia o Suecia y solo hizo una referencia pasajera a la OTAN. El martes, el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, dijo que no le corresponde a Estados Unidos hablar en nombre del gobierno turco cuando se le preguntó sobre la postura de Turquía. Mientras tanto, el número total de casos de COVID-19 en Estados Unidos superó los 82,9 millones el miércoles y el número de muertos superó el sombrío hito de 1 millón, según datos de la Universidad Johns Hopkins en la ciudad de Baltimore. Los aumentos en los casos diarios confirmados vienen con un aumento creciente de hospitalizaciones por COVID-19. El equipo de respuesta al COVID-19 de la Casa Blanca instó el miércoles a tomar medidas que incluyan pruebas rápidas y vacunación para contener la propagación de infecciones. Más altos funcionarios de la administración Biden se han infectado con COVID-19 a medida que la variante Omicron, altamente contagiosa, pasa factura en el país. El secretario de Salud y Servicios Humanos, Javier Becerra, dio positivo por COVID-19 el miércoles durante una visita a Berlín para las reuniones de ministros de salud del G7. Semanas después de que el secretario de Estado Anthony Blinken diera positivo por el virus. Más tarde el miércoles, la Casa Blanca anunció que la hija del presidente Biden, Ashley Biden, también había dado positivo. Y regresamos a Nueva York con Carmen María.
Entre dos ríos, un programa sobre la actualidad mundial vista desde Washington, D.C. y desde Nueva York. Conducido por Carmen María Rodríguez desde la ciudad de Nueva York y con la colaboración de Michelle Sagué desde Washington, D.C.
En Naciones Unidas en Nueva York, Stefan Dujarric de la Riviere, vocero de la Secretaría, se dirigió a la prensa sobre el viaje de Antonio Guterres, secretario general de la ONU, África Occidental. El secretario general visitó Abuja, capital de Nigeria, y luego de reunirse con el presidente nigeriano Muhammadu Buhari, se dirigió a la prensa para reiterar la importancia de los vínculos entre Nigeria y Naciones Unidas. El secretario general Guterres habló sobre el impacto de la guerra en Ucrania sobre el continente africano, al manifestar que el conflicto ha creado una crisis tridimensional en los sectores de alimento, energía y de sistemas financieros en el mundo en desarrollo. El vocero Dujarric añadió:
Turning to the impact of the war in Ukraine on the African continent, the Secretary General said the conflict only makes things worse, setting in motion a three-dimensional crisis that is devastating global food, energy and financial systems for the developing world.
Al dirigirse al tema de la seguridad alimentaria global, el secretario general dijo que está determinado a facilitar un diálogo que pudiera ayudar a traer de vuelta la producción agrícola de Ucrania y la producción de fertilizante y alimentaria de Rusia y Bielorrusia en los mercados mundiales, no obstante la guerra. En torno a Ucrania, Dujarric de la Riviere dijo que se informa que continúa en deterioro la situación alimentaria en Ucrania. En torno a los esfuerzos humanitarios de la ONU, Stefan Dujarric añadió:
We, along with our partners, have reached more than 4.1 million people in need of humanitarian aid and protection to date since the start of this war. As of today, for example, 472,000 people have been reached with cash assistance, nearly $65 million.
Nosotros, conjuntamente con nuestros socios, hemos alcanzado a más de 4 millones de personas que necesitan ayuda y protección humanitaria desde el inicio de la guerra. Hemos socorrido a 472,000 personas con ayuda monetaria. Hemos hecho entrega de casi 65 millones de dólares. En comparación a hace 2 semanas, el número de personas que reciben efectivo se ha duplicado y, como ustedes se recordarán, el secretario general enfatizó que vamos a aumentar nuestras operaciones. El vocero de la Secretaría dijo que un informe de la organización UN Women y también de la ONG CARE muestra que luego de 2 meses de guerra en Ucrania, las mujeres y las minorías enfrentan situaciones de privación intensa en los ámbitos de la salud, la el acceso al alimento como resultado de la crisis. El informe hace constar que las mujeres se han convertido en las responsables de sus hogares, ya que los hombres en sus comunidades han sido reclutados. A su vez, las mujeres están siendo excluidas de los esfuerzos humanitarios relacionados a la toma de decisiones, de mantenimiento de la paz y otras áreas que le afectan directamente. UN Women y la ONG CARE exponen en su informe que con las escuelas cerradas, ante la alta demanda por trabajo voluntario, la ausencia de hombres, la carga no retribuida o pagada de la mujer ha aumentado notablemente. El vocero de la Secretaría Dujarric alerta que el informe de UN Women y de CARE reflejan que la guerra ha disparado el desempleo entre la población civil de Ucrania y que va a empujar a las mujeres a los sectores informales de la economía y hacer aumentar así también la pobreza en Ucrania. En torno a la situación de centros escolares, UNICEF, el Fondo de la ONU para la Infancia, informó que una de cada 6 escuelas con apoyo de UNICEF en Ucrania Oriental han sido dañadas o destruidas desde el inicio de la guerra. Y luego de la pandemia del COVID, hubo esperanza de que los menores retornarían a sus centros escolares en normalidad. En vez, cientos de niños han sido ultimados y el fin del ciclo escolar 2022 concluye con el cierre de las aulas debido a la guerra y de la aniquilación de muchos centros escolares en Ucrania. Lisandra Góngora Espinosa es activista cubana que cumple sanción de libertad por su participación en las protestas populares en Guira de Melena Artemisa. Tal como lo refleja el portal Radio Televisión Martí, las autoridades carcelarias intentan forzar a la opositora Lisandra Góngora Espinosa, recluida en la cárcel de mujeres del Guatao, en el municipio La Lisa, en La Habana, a que participe en los actos políticos progubernamentales que se realizan en el penal, y ante su negativa le han suspendido las últimas 2 visitas. Así lo denunció a Radio Televisión Martí su esposo Ángel Delgado. La activista cumple 14 años de condena por los supuestos delitos de sabotaje con carácter continuado, robo con fuerza, desacato y desórdenes públicos, y esto por su participación en las protestas populares. Su esposo, Ángel Delgado, afirmó que la situación de Lisandra se debe a que, como ella es presa política, la quieren doblegar de alguna forma, y como ella no cede, le han quitado ya 2 visitas sin dar explicación alguna. Nuestro colega Tomás Cardoso sostuvo el siguiente intercambio con Ángel Delgado, quien dijo que su esposa estuvo 42 días en una celda de castigo.
Las autoridades de la prisión están intentando forzar a Lisandra para que participe en los actos políticos progubernamentales que se realizan en el penal, algo a lo que ella se niega. Y como resultado ya le han suspendido 2 visitas. Denuncia a su esposo, Ángel Delgado.
La situación actual de Lisandra Góngora es la siguiente. Como ella es política, entonces quieren doblegarla de alguna forma, y como ella no cede, han quitado ya 2 visitas, que huir allá al Batado, y unos cuantos kilómetros, y hay que ir para hacerle la comida de madrugada, tuve que huir con toda esa comida para atrás, imagínate tú. Entonces yo hablé con él y le dije, mira, ni te ponga brava, porque esto no es la primera vez que te va a pasar. Esa es la situación. Esa es la raíz del problema. Esta gente actúa de esta forma.
También se suma el problema de salud que tiene la opositora, a la que se le está negando la asistencia médica especializada, comentó su esposo.
Lisandra estuvo 43 días en una celda de castigo. Entonces, a raíz de eso, ella adquirió con un hongo en la piel y están saliendo unas manchas prietas. Entonces, no se determina qué van a hacer con ella, a llevarle un médico, a hacer un análisis para determinar la situación que ella tiene, porque cuando viene a ver, está demasiado tarde. Eso es culpa del régimen y está preocupada.
Góngora Espinosa, de 35 años de edad, madre de 5 menores, recibió la sentencia firme entregada por el Tribunal Militar Territorial Occidental el 11 de marzo pasado, como parte de un grupo de 33 personas del poblado de Guira de Melena que fueron juzgados por participar en las protestas del 11 de julio, según lo refleja el portal de Radio Televisión Martí. Solidaridad Cristiana Mundial, Christian Solidarity Worldwide, informó sobre la sentencia de 7 años impuesta al pastor Lorenzo Rosales Fajardo del Templo Monte Sion en el oriente de Cuba. La vocera de Solidaridad Cristiana Mundial se hizo eco de la sentencia. Así habló Kiri Cancuende.
CSW has received information that the Cuban government has now officially informed the family of Protestant pastor Lorenzo Rosales Fajardo that he has been sentenced to 7 years in prison.
Solidaridad Cristiana Mundial ha recibido información que el gobierno cubano le ha informado de manera formal a la familia del pastor protestante Lorenzo Rosales Fajardo que él ha sido sentenciado a 7 años de cárcel. Esto es un año menos de lo que había sido comunicado en un documento enviado de la Misión Permanente de Cuba en Ginebra a Naciones Unidas. No se ha dado razón alguna sobre el porqué de la diferencia en la sentencia. Kiri Cancuende recordó que la participación pacífica del pastor Rosales Fajardo fue lo que motivó su arresto, detención, juicio, sentencia.
The pastor was arrested after participating in peaceful protests that rocked the island.
El pastor fue arrestado luego de haber participado en protestas pacíficas que sacudieron la isla el 11 de julio 2021 y ha estado preso en la prisión de máxima seguridad de Boniato desde agosto del año pasado, al haber sido juzgado el 20 y 21 de diciembre por cargos de irrespeto, asalto, incitación criminal, así como desorden público. No obstante, que su sentencia fue decidida, según informes muy próximos al juicio, su familia solo supo sobre su sentencia a través de la comunicación de Naciones Unidas, que también reconocía que la familia no había sido informada y el documento plasmaba múltiples acusaciones falsas sobre los motivos del arresto del pastor y mentía sobre las condiciones en que el pastor se hallaba recluido. La vocera de la entidad en Londres dijo que la manera en que las autoridades cubanas han manejado el arresto, detención, juicio y sentencia del pastor protestante aparenta ser para infligir más dolor y más confusión a su familia y al mismo reo.
While CSW welcomes this reduction to the pastor's sentence, he should not be in prison. He should be free.
Mientras que Solidaridad Cristiana Mundial acoge la reducción al plazo de presidio del pastor, para empezar, él no debe de estar preso, él debe de estar libre. La manera en que las autoridades han tratado a su familia, al negarle información o al proporcionarle información lentamente y luego cambiando su narrativa, aparenta ser intentos para infligirle a la familia del pastor y al mismo pastor más dolor y confusión. Hay que hacer más para que el Partido Comunista Cubano rinda cuentas por sus violaciones a los derechos humanos de todo el que se atreva a cuestionarle su férreo control del poder. Hasta ahí, Kiri Cancuende, de Solidaridad Cristiana Mundial. En la página de opinión del rotativo The Wall Street Journal, la junta editorial manifiesta que mientras disidentes de Hong Kong continúan languideciendo en la cárcel, China espera que el mundo se olvide. Según el Wall Street Journal, es una buena noticia que una docena de académicos de 10 países hayan nominado a 5 de los más prominentes defensores de la democracia en Hong Kong para el Premio Nobel de la Paz 2022. Los nominados enfrentan cargos que tienen que ver con leyes de seguridad nacional y son el fundador del rotativo Apple Daily, Jimmy Lai, Joshua Wong, Gwyneth Ho, Chao Huang Sung y Lee Cheuk Yan, quienes fueron nominados por estos 15 académicos internacionales. Hasta ahí lo que expone la página de opinión del Wall Street Journal. Por otra parte, la carta para nombrar a los 5 al Premio Nobel de la Paz 2022 fue cursada en enero del 2022 y los académicos
realizaron la nominación al calificar a los 5 nominados como presos de conciencia, quienes han perdido su libertad. Según la misiva de los académicos, reflejada por un tuit de enero del Comité para la Libertad en Hong Kong, The Committee for Freedom in Hong Kong, los 5 nominados representan a unos 150 quienes han sido arrestados bajo una ley de seguridad nacional impuesta a Hong Kong a mediados del 2020 por las autoridades chinas en Beijing. Los 5 simbolizan la esperanza de millones de ciudadanos en Hong Kong, quienes se encuentran preocupados por el destino de su ciudad, sino también por ciudadanos chinos en su país, quienes no pueden manifestar su opinión. Esto de acuerdo a la misiva al comité nominador del Premio Nobel de la Paz. No es la primera vez que activistas en favor de la democracia en Hong Kong hayan sido nominados al galardón de la paz. En el 2018, un grupo congresional estadounidense realizó la nominación de Joshua Wong junto a sus colegas Nathan Law y Alex Chow, representantes del desafío del llamado Umbrella Movement, Movimiento Sombrilla del 2014. En el 2019, el político noruego Guri Melby nombró a todos los ciudadanos de Hong Kong al Premio Nobel de la Paz luego de las protestas en masa de ese año, el 2019, en contra de legislación de extradición. Con motivo del Día Mundial de la Libertad de Prensa, otra organización que vela por las libertades en Hong Kong, conocida como Hong Kong Watch, instó a la comunidad internacional, también por tweet, a mantenerse vigilante de los sucesos en Hong Kong.
Con agradecimiento a Michelle Sagué en Washington, a nuestra productora Patricia Martínez, también le doy las gracias a Kiri Cancuende de Solidaridad Cristiana Mundial. A todos nuestros radioyentes, va nuestro aprecio por su gentil sintonía al hacerles una invitación a que nos vuelvan a sintonizar a nuestra próxima edición de Entre Dos Ríos. Su reportera en Nueva York, Carmen María Rodríguez, para Radio Televisión Martí.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho sin restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión a casarse y fundar una familia. Disfrutarán de iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del mismo. Solo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá contraerse matrimonio. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección del Estado.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.